¿Cuál es el contenido de la muestra Razón y emoción en los años difíciles?
Bueno, pues hace aproximadamente 10 años, ¿no? Pues yo tenía un equipo anterior del que nos separamos, ¿no? Y entonces eso coincidió con toda la crisis, ¿no? Con toda esa crisis tremenda que hemos sufrido en España, pues, y en otros países también, de alguna forma, en unos más, en otros menos, ¿no? En España ha sido tremenda. Y nosotros, pues, esa situación difícil lo que ha hecho es que nos reinventemos. De hecho, nuestro estudio, después de estar por Valencia, que nos ayuda muchísimo, y Madrid, pues actualmente está en Tenerife, que es en donde vivo y está mi familia, y desde aquí trabajamos en Europa, ¿no? Entonces, en Europa y en el mundo, porque también tenemos una winery en Crimea, ¿no? Y bueno, o sea, tenemos diferentes proyectos, también estamos trabajando en Cabo Verde, o sea que desde Tenerife, como tenemos muchísimos aviones, para mí es un lugar de centralidad, en donde en estos momentos tengo muchísimas buenas comunicaciones, ¿no? Y esos años difíciles, pues ha hecho que nos tengamos que reinventar, tengamos que pensar en otras cosas, ¿no? Y en otros sistemas, y eso también, que ha sido muy complejo, también por el otro lado, a veces la complejidad resulta muy atractiva y muy interesante, es alto riesgo, sí, pero también creo que en la vida tienes que arriesgar, ¿no? Arriesgar, hacer buenos trabajos, ser muy preciso en cuanto a los costos, en cuanto a los programas y todo eso, evidentemente, pero sí que de alguna forma creo que la famosa frase de toda la vida, renovarse o morir, es algo que en estos momentos en mi país hace falta mucho, ¿no?
Volviendo al edificio que han hecho en la ciudad polaca de Turín, ¿cuáles son las peculiaridades técnicas de un auditorio para todo tipo de conciertos y todo tipo de actividades, como nos decía?
Pues yo diría que cuando tú tienes una multifuncionalidad, al tener una multifuncionalidad, pueden ocurrir diferentes actos, ¿no? Eso te lleva a que la multifuncionalidad, si la acústica no la acompaña, ¿no?, pues estás perdido, porque el teatro tiene unas condiciones y la música clásica tiene otro. El teatro necesita como un segundo de reverberación, la palabra, para que se escuche bien, y la música clásica necesita del orden de 2 segundos. Entonces, en estos momentos, o sea, la multifuncionalidad, ¿no?, que al fin y al cabo es flexibilidad, necesita que la acústica sea variable para que cada una de las acústicas se adapte a el acto que se esté celebrando, ¿no? Y ahí sí que hay una invención que yo diría que nos ha costado muchísimo, homologando materiales a través del Instituto de la Universidad del Politécnico de Valencia, y a través de ahí hemos, generado unos nuevos materiales, ¿no?, que son realmente algo que hemos tenido que homologar, certificar. Más tarde hemos ido al ITB de Varsovia, allí se ha homologado, allí todo esto, ¿no? Y todo esto ha hecho, ¿no?, que ese espacio se haya convertido también en un espacio de referencia acústica, que es un espacio que lo hemos denominado espacio con variación de volumen, porque hay 5 piezas en el techo que bajan y cambia el volumen de aire, ¿no? Y esas 5 piezas que son de hormigón vuelven a subir, ¿no? Entonces hay variación de volumen, con lo que variamos la acústica, y además detrás de estas piezas hay un espacio, ¿no? O sea que hay un espacio que utilizamos también para regular esa acústica, un poco complejo, pero lo podríamos resumir como variación de volumen y espacio acoplado, ¿no? Uh-huh. Es lo que tiene la acústica, eso diría que es la mayor invención que tiene, ¿no?, el valor que mayor tiene, y que intenta siempre mover la economía de la ciudad. En nuestro proyecto siempre intentamos analizar muchísimo la economía de ese lugar e intentar mover la economía. Tenemos un proyecto en Suiza que también hemos acabado hace unos meses, que es pura reactivación económica de un pequeño pueblo en las montañas. Uh-huh. Es otra escala, es una plaza en donde vamos siguiendo poco a poco, ¿no?, con paso tras paso, ¿no?, pero siempre con el objetivo de subir el confort de los ciudadanos, ¿no?, y hacer que la economía se mueva, que los chicos jóvenes no se tengan que ir de su pueblo, y que puedan trabajo y que puedan vivir contentos de estar allí, con actividad, con vida y que no sea un pueblo que solo funcione cuando hay nieve, y cuando no hay nieve no funcione. Uh-huh. O sea, es algo que siempre nos preocupa, no solo medioambientalmente, sino el punto económico de nuestros proyectos, ¿no?
Uh-huh. ¿El techo flexible es una innovación técnica?
Hay un ejemplo del que no tiene mucho que ver con el nuestro, pero hay un ejemplo en Brasil, en Sao Paulo. Hay un ejemplo que hay un techo que baja, pero es un techo continuo. Es más, estaríamos en otras dimensiones, estaríamos en un espacio más parecido al lugar de referencia que hay en Viena, que se llama el Music Frames, ¿no? En donde el techo, en este caso el Music Frame no se mueve, como todos sabemos, pero en este caso que hay en Sao Paulo sí se mueve. Pero estos son piezas sueltas entre ellas, ¿no? Entonces la variación de reflexiones, de todo, o sea, es mucho más, diría yo, en este caso, interesante, y además algo por realmente que me gustaría seguir estudiando y profundizando en ello, y además va dejando detrás otro espacio que al mismo tiempo se aprovecha para poder absorber parte del sonido. O sea, habría que ver unos dibujos para realmente poder entender lo que estoy diciendo. No sé si se entiende claramente, ¿no?
¿Existe alguna relación entre el Auditorio Jordanqui y el Centro Magma de Tenerife?
Evidentemente, no. Para mí, tuve la suerte de ser un arquitecto local, hacer el Magma de Tenerife, y eso aprendí muchísimo, porque hice un edificio que tenía otra escala. El cambiar de escala para un arquitecto, creo, por lo menos para mí, resultó tremendamente difícil, ¿no? El pasar de hacer una casa a hacer un colegio, no, una gasolinera en este caso, que fue lo primero que hicimos, después colegios, después viviendas, después la presidencia del gobierno Canarias, que es un edificio pequeño, después el Magma, y después pasar ese salto internacional, ¿no?, que nos permite hacer otros proyectos, y este, que sin lugar a duda es el proyecto de más repercusión que tenemos en los últimos 10 años, ¿no?
Y ya finalizando, señor Merino, ¿se ilustra un poquito sobre qué es el tiempo de reverberación?
Bueno, el tiempo de reverberación es el tiempo que el sonido está presente en el aire, o sea, que puedes escucharlo, ¿no? Cuando estamos hablando en espacios, ¿no? O sea, ustedes seguramente están ahora en un espacio, o sea, en el espacio este que estamos donde estamos teniendo ahora la charla, ¿no? Es un espacio absorbente para que tenga una buena acústica, y que una buena acústica con respecto a la palabra. Pero seguramente si en un espacio similar de mayores proporciones tocáramos un violín, el violín necesita otro tiempo de reverberación que es mayor. Cuando estamos en la palabra, si tenemos más de un segundo o 1,2, empieza a haber eco, y cuando hay eco la palabra no se entiende. Pero cuando vamos tocando, por ejemplo, un Mozart, pues a lo mejor necesitamos ya mucho más profundidad, o sea, que el sonido esté más en... Cuando estamos en una sala de conciertos, vemos cómo, o sentimos cómo el sonido nos envuelve, esa envolvencia, ¿no?, que también hay otros parámetros, ¿no? El más básico, podríamos decir, que es la reverberación, y ahí tenemos que estar cerca de 2 segundos, ¿no? Si bien no es lo mismo que un Wagner, que a lo mejor es diferente y tiene otros lugares de referencia, o sea, cada música necesita su lugar adecuado. No es lo mismo un cine, que siempre habitualmente están llenos de moqueta, porque lo que está buscando es que casi no haya ni reverberación, sino el sonido te llegue directamente del altavoz al cuerpo, casi que te muevas el sonido, ¿no? O sea, es lo que te está buscando. Ahí estamos incluso por debajo de 1 segundo. En el teatro estamos en 1 segundo, y cuando llegamos a la música clásica estamos 2. Esto podríamos decir que es las reglas básicas de un equipamiento de este tipo, ¿no? Y por último, me gustaría también darle las gracias a todo mi equipo, porque todo esto no es un resultado mío solo, sino de un gran equipo que tengo la suerte de tener, en donde tengo especialistas en cada una de las cosas, ¿no? Y intentamos siempre rodearnos de la mejor gente posible, y creo que en nuestra oficina es así, ¿no?
Arquitecto Fernando Menis, muchos éxitos y muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, y bueno, y feliz año a todos.